José Luis Restán.
Hola Marta, muy buenas tardes.
Bueno, vais a hablar en El Espejo de los obispos de Sudán del Sur que han hecho una visita muy especial, una visita pastoral a un campo de refugiados.
Sí, desde luego no ha sido un tour turístico, eso está claro. La cosa empieza en el pasado mes de septiembre, cuando hacían la preceptiva visita ad limina, y el Papa les pidió entonces, muy especialmente, que mantuvieran viva a la Iglesia entre los millones de refugiados sudaneses. Así que al volver a casa, organizaron una visita al campo de Bidi Bidi, en el noroeste de Uganda, que reúne a 282.000 desplazados, principalmente sudaneses del sur.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. En esa visita participaron todos los obispos de Sudán y de Sudán del Sur y además se tomaron tiempo para poder encontrar, hablar, administrar los sacramentos y compartir la vida cotidiana con miles de compatriotas que viven una experiencia durísima en aquel campo. Permanecieron allí casi una semana y comprobaron, por tanto, todas sus carencias y penalidades. La falta de comida, la imposibilidad de trabajar o de comerciar, la absoluta dependencia de ayudas exteriores que no permite imaginar un futuro mejor. Muchos refugiados permanecen en este campo durante años. Los obispos se conmovieron escuchando las historias de algunas mujeres que han perdido todo y no tienen noticia ni de sus hijos ni de sus maridos. Las historias de hombres que se ocupan de sus hijos sin saber dónde están sus mujeres. Y el miedo que comparten todos a volver porque han visto fracasar muchos acuerdos y temen que el recientemente firmado se trate de la enésima ilusión. Los obispos tienen, sin embargo, esperanza en que esta vez los acuerdos se cumplan, aunque advierten de que todavía hay muchas armas en circulación y la firma del documento de paz no es suficiente. Hay que comenzar inmediatamente la reconstrucción y ofrecer ayuda a los jóvenes que han crecido durante años en el odio y en el miedo. Hay también muchas viudas y huérfanos. Y la Iglesia siente que tiene mucho que hacer en su misión para crear la reconciliación, el perdón y la confianza. Para lograrlo, está dispuesta a hablar con el gobierno y con la oposición, porque los obispos piensan que no se puede dejar escapar esta oportunidad histórica. Pues con esta historia abrimos nuestro recorrido informativo con Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y en primer lugar nos vamos al Vaticano, donde continúa el trabajo del Sínodo de los Obispos.
Además, el Papa ha publicado un mensaje con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación con un especial recuerdo para los 821 millones de personas que padecen cada día hambre en el mundo. Recordamos también que hoy se cumplen 40 años de la elección de Karol Wojtyla. San Juan Pablo II inició su pontificado el 22 de octubre, fecha en que se celebra su memoria y fiesta litúrgica.
Ruptura entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Patriarcado de Constantinopla.
La Iglesia Ortodoxa Rusa ha anunciado esa ruptura definitiva tras una reunión celebrada en Minsk en respuesta al Patriarcado de Constantinopla, que aprobó establecer una iglesia independiente en Ucrania y rehabilitar el Patriarcado Ecuménico de Kiev. Tras la anexión de Crimea por Rusia en 2014, acusan a la Iglesia Ortodoxa Rusa de actuar al dictado del gobierno soviético para justificar sus operaciones en el territorio anexionado.
En Madrid se ha presentado hoy el DOMUN, la Jornada Mundial de las Misiones,
que se celebra, recordamos, el próximo domingo 21 de octubre con el lema Cambia el Mundo. Además de los últimos datos disponibles de la misión en la Iglesia Universal y las aportaciones económicas, tres misioneros han contado su experiencia junto a los más necesitados.
Y presentación del libro Los retos del comunicador católico.
Será el obispo de Getafe y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Ginés García Beltrán, quien presente esta tarde en el Colegio Mayor San Pablo de Madrid esta obra que analiza el papel del comunicador católico en los medios de comunicación actuales.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día de las noticias y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. En un instante nos iremos al Simposio Internacional Isabel la Católica y la Evangelización de América, que se desarrolla desde ayer en Valladolid.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
2 de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¡Hombre, vecino!
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Pues hoy nos acercamos hasta Valladolid, donde desde ayer se desarrolla el Simposio Internacional dedicado a Isabel la Católica y la Evangelización de América, del que venimos hablando ya en nuestro programa. Incluso ya hicimos un avance con su director académico antes del mes de agosto, antes de irnos de vacaciones. Ahora ya es una realidad, está en marcha. Y hoy nos acompaña la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María Rosario Sáez Lluguero, que colabora en la organización del simposio y que además tiene ella misma una ponencia dedicada a Isabel y mujeres evangelizadoras. Así que saludamos ya a la rectora de la Católica de Ávila. Rosario, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, encantada.
Bueno, lo primero, te pregunto por la motivación por la cual la Universidad Católica de Ávila ha querido implicarse en el acompañamiento académico y en la formulación de este simposio. ¿Por qué es importante en este momento en que nos encontramos arrojar luz sobre la figura, desgraciadamente a veces controvertida, de la reina Isabel?
Bueno, la Universidad Católica de Ávila estamos muy comprometidos con este simposio sobre Isabel la Católica, pues por varias motivaciones. En primer lugar, Isabel la Católica es de Ávila, de Madrigal de las Altas Torres, y en estos tiempos es fundamental, como bien decías, pues analizar la verdad y difundirla sobre Isabel la Católica, sobre esta grandísima mujer que es a veces tan desconocida y tan controvertida. Y sin embargo, pues para los que la estudiamos, y además a mí me ha pasado, ¿no?, que preparando esta ponencia, cada vez que te adentras más en su vida te das cuenta de las virtudes y de la santidad y del afán que la movió siempre, y de una rectitud de intención y de conciencia increíbles, ¿no? Y creo que esto se debe de conocer hoy en día, cuando está tan de moda pues poner en valor a las mujeres, y sin embargo a esta mujer pues los feministas prácticamente ni la mencionan, cuando para mí, y es la realidad, ¿no? Y además es una realidad que está ahí, o sea, que se puede estudiar y que se pone de manifiesto en sus escritos, no en lo que se dice de ella, sino en lo que realmente ella nos ha legado.
En la mente y en el corazón de Isabel, hasta donde podemos conocerla, efectivamente, como decías ahora, a través de sus escritos y a través de los hechos y de las decisiones de gobierno que tomó, seguramente América era mucho más que una empresa política o que una, digamos, una mera aventura de exploración. Era una tarea, una vocación, que tenía que ver también con su propia conciencia de nuestro estar en el mundo y por tanto también de la relación con Dios y de la salvación de todos los hombres.
Por supuesto, a Isabel le importaba muchísimo la salvación de su alma y la salvación de las almas de sus súbditos. Y esto hoy, desgraciadamente, pues poca gente anda preocupado por la salvación de su alma, ¿no? Y menos casi por la de los súbditos. Entonces, por eso hoy muchos historiadores esto no lo llegan a comprender. Pero estudiando las motivaciones de la reina, la primera causa era llevar la fe a los nuevos pueblos. Bien, es verdad que en parte era también por el mandato del Papa y era lo que justificaba pues el descubrimiento de las tierras, la posesión de las tierras descubiertas, pero realmente lo que a ella le importaba era la evangelización, y así lo puso de manifiesto con los primeros indios que trajo Colón y que inmediatamente fueron instruidos y bautizados en Barcelona, y así se puso de manifiesto pues con el envío de frailes y con las instrucciones que ella dio a Colón desde el primer momento. Y además también lo que ella nos ha legado, ¿no? Por primera vez en Europa, el reconocimiento de los derechos naturales de todos los seres humanos, ¿no? Algo que yo pienso que solamente por esto pues debería tener un monumento en cada una de nuestras plazas.
Es que realmente, además, Isabel la Católica y su reinado junto con el rey Fernando, evidentemente, tienen una modernidad que quizás no somos conscientes de ella. Están ahí en ese gozne entre lo que es el final de la Edad Media y el comienzo del mundo moderno, pero tenían una visión de gobierno que ya la quisieran muchos en la actualidad.
Sí, efectivamente, ¿no? La visión que tuvo la reina y que está de manifiesto, vamos, es avanzadísima, ¿no? Porque el reconocimiento, insisto, el reconocimiento de los derechos naturales humanos de todos los moradores de sus tierras, de las tierras recién descubiertas, yo creo que esto es un valor incalculable, y ella, antes de que los teólogos de Salamanca determinaran si realmente los indios tenían alma o no tenían alma, ella los consideró como vecinos, como moradores, y les dio los mismos derechos, las mismas atribuciones. Desde luego se molestó muchísimo y condenaba incluso pues a la pena máxima a todos aquellos que los sometían a la esclavitud y los maltrataban, y eso está en las leyes, no es algo que inventemos nosotros, ¿no?
Evidentemente la reina no podía hacerlo todo, pero sí se preocupó de impulsar reformas y de buscar a los mejores para llevar a cabo todo tipo de tareas, y yo creo que en eso el Congreso está mostrando y mostrará en los próximos días, hasta el viernes, un abanico de instituciones, de decisiones. Por ejemplo, en el episcopado, en las órdenes religiosas, en la decisión de las nuevas universidades que se levantaron en América, en todo eso, Isabel no temió nunca buscar a aquellos que podían ser más excelentes, más virtuosos y mejores servidores de esta causa.
Desde luego, y para ello pues es verdad que mandó a los mejores, y yo quiero también aprovechar para reconocer pues la inmensa labor que hicieron las órdenes religiosas y desde los inicios, sobre todo al inicio, los franciscanos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que, pero no solamente las grandes órdenes religiosas, sino yo en mi ponencia voy a hablar de esas primeras mujeres que eran mujeres pues de todo tipo y clase social, y sin embargo cómo trabajaron y lo que valoraron la educación de las jóvenes indias desde el primer momento en que llegaron ahí, ¿no? Y cómo vieron el valor de la educación para la transmisión de la fe y de la cultura mediante los beaterios y los recogimientos, y eran mujeres, eran las esposas o las hermanas de los primeros conquistadores, y sin embargo todas tenían pues ese afán de llevar la fe, y también cómo cuidó esto pues la reina, ¿no? Desde el principio de mandar a estas mujeres y que fueran todas de buena vida para evitar la prostitución y el amancebamiento que estaba sucediendo en América.
El Congreso dura, como decíamos, hasta el viernes. Son muchísimos los temas, porque muchísima es la riqueza de esta historia de la evangelización de América, en la que ciertamente Isabel fue el impulso, después fueron siglos. A mí me gustaría una palabra sobre esa América que ha nacido, que se fraguó y que se forjó a lo largo de esos siglos, y que a veces se nos presenta como retrasada, como llena de errores, que efectivamente los hubo, eso
claro,
es indudable, pero que sin embargo muestra, y además tenemos con la vida y el testimonio del Papa Francisco, el fruto de una historia de fe, de religiosidad popular que tiene ahí su origen.
Y no, de religiosidad, y sobre todo también de la cultura.
Y de cultura,
¿no?,
cristiana, evidentemente.
Y además de cómo ese mestizaje cultural que se produjo y ese mestizaje humano, y cómo se trasplantó el modelo de familia, el modelo de sociedad de España en América. Yo creo que eso es algo grandioso, y eso fue obra de la reina. La reina fue la que veló en todo momento para que los mismos valores personales y familiares que existían en esta Europa del principio del Renacimiento se implantaran de la misma forma en América. Yo creo que eso es algo grandioso, y sobre todo pues la fe y tantos santos y la cultura, ¿no? La cultura y tantísimas obras también, como los hospitales, como decía, las universidades. Creo que eso pues es impagable, y tantos hombres y mujeres que dieron su vida en América. Es verdad, otros harían pues malas hazañas, pero realmente fueron muchísimos los que dejaron ahí su vida por llevar lo mejor que teníamos aquí.
Simposio Internacional sobre Isabel la Católica y la Evangelización de América, que se está desarrollando, del que estamos encantados de dar cuenta, y agradecemos mucho a la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María Rosario Sáez Lluguero, que lo haya compartido con nosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, un saludo.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano en una jornada más de trabajo del Sínodo.
Y donde se ha conocido un mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Alimentación, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Sínodo entra ya en la tercera parte del instrumento de trabajo, que lleva por título Elegir caminos de conversión pastoral y misionera. Pero también hoy el Papa ha enviado un enérgico mensaje a la FAO con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación, que ha sido leído por el observador permanente de la Santa Sede, Fernando Chica, en el que ha pedido que se pongan medidas eficaces y no meros propósitos que nunca llegan a materializarse para acabar con el hambre. Ante la constatación evidente de que la solidaridad internacional parece enfriarse, los pobres, recordaba Francisco, no pueden esperar. Falta realmente voluntad política, porque tras el drama del hambre se esconde la extrema desigualdad, la mala distribución de los recursos o los interminables y sangrientos conflictos que arrastran muchas regiones. Por este motivo, el Papa en el mensaje exhorta a callar las armas para escuchar la voz de los que lloran desesperados al sentirse abandonados en las orillas de la vida y del progreso.
Gracias, Eva. Hoy en Madrid se ha presentado el DOMUN, la Jornada Mundial de las Misiones,
que se celebra el próximo domingo con el lema Cambia el Mundo. Patricio Larrosa es misionero de la OCSA, la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, en Honduras, donde atiende a más de 11.000 estudiantes.
Se seleccionan a los niños, a los jóvenes que tienen más problemas, y se les apoya para que puedan estudiar. Y también se les pide que colaboren. El que sabe leer, pues enseña a su amigo a leer. El que estudia matemática en la universidad, pues enseña matemática. Todo es gratis, porque el Evangelio es gratis y porque estas cosas no se pueden pagar.
Y hoy se cumple el 40 aniversario de la elección al papado de Karol Wojtyła.
San Juan Pablo II inició su pontificado el 22 de octubre, fecha en que se celebra su memoria y fiesta litúrgica. El profesor de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Gabriel Ricci, es autor de una edición en español de todos los textos conciliares de Karol Wojtyła.
Juan Pablo II es un poeta, es un filósofo que quiere entender qué significa la acción humana, qué significa el amor. Es un teólogo que profundiza, por ejemplo, todos los temas del matrimonio y la familia. Un pastor en Cracovia como arzobispo, su participación en el Concilio Vaticano II, y un hombre que ha tenido siempre, por así decir, una finísima percepción de qué es lo humano, del hecho de que Cristo se refiere siempre y se dirige siempre a la libertad del hombre. Yo creo que Juan Pablo II es un gran amante de la libertad, y un hombre que ha encontrado en Jesucristo la libertad, y por eso es alguien a quien mirar y a quien seguir y a quien pedir, porque es un santo.
Pues hoy concluimos el espejo con las palabras que el Papa Francisco dirigió ayer a miles de peregrinos salvadoreños presentes en Roma para la canonización de Monseñor Romero. Francisco les recordó que San Óscar Romero repetía con fuerza que cada católico ha de ser un mártir, porque mártir quiere decir testigo, testigo del mensaje de Dios a los hombres. Y recordaba el Papa que Dios nos llama a anunciar su mensaje de libertad a toda la humanidad, subrayando que solo en él podemos ser libres, libres del pecado, del mal, libres del odio en nuestros corazones. El propio Óscar Romero fue víctima de ese odio. Libres totalmente para amar y acoger al Señor y a los hermanos. San Óscar Romero nos dice que sin Dios y sin el ministerio de la Iglesia, eso no va a ser posible. Y es que, como el nuevo santo recordaba en una de sus homilías, sin esa fuerza del Espíritu Santo que los primeros cristianos recibieron de sus obispos, del Papa, no hubieran aguantado la prueba de la persecución. No hubieran vivido y muerto por Cristo. Pues hasta aquí el tiempo del espejo y seguimos en el mediodía COPE. Ya están preparados, estoy seguro, Marta Ruiz y Antonio Raiz. Hola, compañeros.
Hola, José Luis, aquí estamos.
¿Cómo está, José Luis?
Pues nada, con esas historias, con todo reprise que nos vais a contar.
Venga. Tres en cinco minutos.
Un papurrí.
Venga.